Y antes de leer la escritura, quiero orar para darle gracias a Dios por el privilegio grande que tenemos hoy de estar en su casa. Quiero invitarlo, si usted puede ponerse sobre sus rodillas, quiero animarlo a hacerlo, para orar al Señor, que sea Él quien hable en nuestra vida y que por medio de la palabra de Dios su nombre sea exaltado. Padre eterno, poderoso, Rey y Señor, Dios, con este acto de sobre nuestras rodillas queremos someter nuestro corazón, nuestra mente y nuestro ser a tus afectos, nuestras emociones, nuestras decisiones, nuestro más profundo querer ante ti, Señor. Dios, la descripción gráfica de adoración es postrarse con nuestro rostro en el suelo, Señor. Y queremos venir así en humildad ante ti, Señor, reconociendo que solo usted tiene palabras de vida eterna que pueden saturar el corazón para vivificar el corazón y darle al corazón y al alma el refrigerio que ésta necesita. Como el salmista decía, como el siervo brama por las aguas, así quiero venir a ti, Señor, a la fuente que sacia toda sed. Y gracias, Dios, porque Isaías también dijo que podemos beber de esa agua que es gratis. Gratis, Señor. Podemos ser saciados por tu obra en nuestra vida, Señor. Glorifíquese, Padre. Queremos escuchar su consejo, no el consejo de los hombres. Queremos escuchar su voz y no la voz de los hombres. Que tu palabra, Señor, irrumpa con poder nuestros corazones y vuelva a ti, Señor, y cumpla el propósito por el cual tú la has enviado. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, oramos. Amén. Gracias a Dios por su palabra. Y hoy vamos a estar en 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1 al versículo 6. Y ustedes ya pudieron ver el título de la predica, una iglesia efectiva. ¿Qué es lo que Dios quiere en una iglesia? Vamos a recordar algunos puntos del capítulo anterior. Recuerdan, en Hechos 17 tenemos uno de los viajes misioneros de Pablo llegando a Tesalónica. Y los primeros versículos dicen que Pablo se fue a la sinagoga judía que se encontraba en esta ciudad. El hecho entonces que Pablo está con ayuda de Silas y Timoteo, sembraron esta iglesia en Macedonia, específicamente en Tesalónica. No había una iglesia, Pablo sembró la iglesia por el poder del Espíritu Santo. Y empieza a admirar con profunda devoción y admiración a esta iglesia, no porque ellos merecen esa admiración, pero por lo que Dios ha hecho en la vida de esta iglesia. Un milagro poderoso, es una iglesia viva, es una iglesia salva, es una iglesia que conoce al Señor, es una iglesia que a pesar del sufrimiento está experimentando el gozo eterno en Cristo Jesús, es una iglesia que ama al Señor con toda su fuerza y con todo su ser, y una iglesia que anhela, espera y está lista para la segunda venida de Cristo. Eso lo mirábamos en el capítulo 1. Ahora vamos a leer el capítulo 2. Quiero que lo leamos, y estoy leyendo Nueva Traducción Viviente. Pablo recuerda su visita. Ustedes bien saben, amados hermanos, que nuestra visita a ustedes no fue fracaso. Saben lo mal que nos trataron en Filipos. ¿Y cuánto sufrimos ahí? Justo antes de verlos a ustedes. Aún así, nuestro Dios nos dio el valor de anunciarles la buena noticia con valentía a pesar de gran oposición. Como ven, no predicamos con engaño ni con intenciones impuras o artimañas, pues hablamos como mensajeros aprobados por Dios a quienes se le confió la buena noticia. Nuestro propósito es agradar a Dios, no a las personas solamente. No a las personas, solamente Él examina las intenciones de nuestro corazón. Como bien saben, ni una sola vez tratamos de ganarlos adulándolos. Y Dios es nuestro testigo de que nunca aparentamos ser amigos de ustedes con el fin de sacarles dinero. En cuanto a elogios humanos, nunca los hemos buscado, ni de ustedes ni de nadie. Amén. Cuando leemos esta escritura, obviamente sale a relucir el carácter, las convicciones de Pablo. Pero como aprendimos en el capítulo 1, la vida del creyente es un patrón que puede ser seguido por otros creyentes. Es su ejemplo, es su testimonio. ¿Qué cosas Pablo está enseñando? Y cuando Pablo escribe, cuando Pablo enseña, no está enseñando solo por enseñar o está escribiendo por escribir. Hay un propósito para la iglesia y sobre todo para la iglesia contemporánea en estos tiempos. Hay un propósito, una aplicación que podemos sacar de las Escrituras y aprender de las Escrituras. Una de las áreas de insuficiencia, y ustedes pueden ver no solo en la iglesia y fuera de la iglesia, es el liderazgo. No podemos decir que en Nicaragua hay un liderazgo fuerte. Miren lo que está pasando en el gobierno. Eso es, no es liderazgo. Me parece admirable lo que esta señora líder campesina está haciendo, pero ¿por qué tiene que ser una mujer? ¿Acaso los hombres no existen? Y no quiero entrar en detalles de feminismo y machismo, pero ¿no creen que el hombre podría defender sus convicciones? Eso no muestra, yo le decía un comentario a unos hombres, eso no muestra las convicciones de los hombres, eso muestra la falta de convicción en los hombres. Yo estoy de acuerdo con lo que ella defiende, es admirable. Pero mi pregunta es siguiente, ¿dónde están los hombres? Y eso se puede ver a simple vista en la nación. El liderazgo es falible, no es confiable. ¿Y en la iglesia? Lastimosamente, hay más lobos vestidos de ovejas en las iglesias que pastores dedicados a proclamar la verdad de Jesucristo. Y lo que nos enseña aquí cómo una iglesia puede ser eficaz es cómo nosotros podemos aplicar la palabra de Dios para la gloria de Dios. ¿Qué hace que una iglesia sea eficaz? Una vez más, no tiene que ver con sus recursos, pero solo tiene que ver con el Evangelio. Una iglesia eficaz es una iglesia sólida en el Evangelio. Todo lo que haga fuera del Evangelio o una iglesia es inútil, no sirve, es basura. Por lo tanto, si ustedes quieren ser una iglesia, queremos ser una iglesia efectiva, tenemos que ser una iglesia que acude, recurre, toma, se forma, se moldea en el Evangelio. Cuando una iglesia fracasa, no es por culpa del Evangelio, es por culpa de falta del Evangelio. ¿Ok? Eso es una gran diferencia. Cuando las iglesias fracasan, cuando las iglesias cierran, cuando las iglesias están muertas, no es culpa del Evangelio. Es culpa que nunca hubo un Evangelio en esa iglesia. Entonces, si nosotros somos lógicos y una empresa fracasa, las personas que entran a la empresa para evaluar la empresa, lo primero que hacen es correr ¿a quién? Al gerente. Cuando una iglesia fracasa, no solamente es la culpa del pastor, los líderes de esa iglesia, pero también hay una responsabilidad de los miembros de esa iglesia. Así que, si queremos una iglesia efectiva, tiene que pasar por todas las áreas de la iglesia. Líderes sanos, líderes efectivos, pastores sanos, pastores efectivos, iglesia efectiva. La máxima responsabilidad está sobre todos nosotros. Todos somos creyentes, los que son creyentes verdaderos. La responsabilidad está sobre sus hombros. Por supuesto, el que lleva la cuota máxima de responsabilidad es el pastor, luego los líderes y por supuesto el resto de la iglesia. Uno de los problemas, y vamos a verlo en detalle, no solo es el liderazgo y la falta de liderazgo en la iglesia, es la falta de comprensión del evangelio dentro de la iglesia. Aquí dicen, y este es muy importante notar, porque a nivel masivo hay un problema de corrupción, de falta de integridad en las iglesias. Ustedes saben, lo he mencionado otras veces, la gente de fuera de la iglesia dice, los de adentro de la iglesia son hipócritas. Los de adentro de la iglesia son más corruptos que los que están afuera. Entonces, esto es una prédica para los que están dentro de la iglesia y son la iglesia, que han sido regenerados y comprados con la sangre de Jesucristo. Esa es una prédica que nos enseña a valorar y ver la obra de Cristo terminada en nuestra vida y cómo estamos actuando en consecuencia de eso. Esto no es para la gente que está fuera de la iglesia, es para aquellos que han sido comprados con la sangre de Cristo Jesús. Es meditar en nuestro corazón si realmente estoy siendo consecuente con lo que Cristo hizo en la cruz de Calvario por mi vida, pagando el precio que nadie podía pagar para vivir mi vida. ¿Cómo? ¿Cuál es el resultado de tu vida? Hay una frase de un puritano, se llama Richard Baxter, de un libro que se llama El Pastor Reformado. Asegúrense de que su estilo de vida no contradiga su enseñanza. De otro modo, terminará deshaciendo todo el bien que pudieran haber hecho. Si nuestras vidas son inconsistentes, la gente pronto pensará que hay muy poca verdad en el cristianismo, lo que pasa hoy en día. La gente no cree en el cristianismo porque ve el reflejo del cristianismo deficiente. Eso no es cristianismo, empezando por ahí, pero ve la deficiencia del cristianismo por la forma en cómo vive la gente el cristianismo. Es impresionante. Y el problema del cristianismo hoy es que pone el enfoque no en los pecados que ellos piensan que son graves. Yo no hurto, dicen. Yo no robo, lo mismo. No violo. Nunca voy a pisar la modelo. Pero los pecados pequeños, que ellos piensan son insignificantes para Dios. ¿Cuántas veces has estado involucrado en una conversación de doble sentido que no glorifica a Dios? ¿Cuántas veces estás involucrado en chistes vulgares? Estás riéndote de ese chiste simplemente porque quieres agradar al hombre. O caerle bien a tus compañeros de trabajo. Cuando tu compañero de trabajo te dice, mira, hagamos algo, nuestro jefe no sabe, pero hagamos un negocio entre nosotros dos y saquémosle ventaja a esto. Ganémonos unos centavitos extras. Cuando posiblemente es corrupción. O están robando de la empresa, están engañando a su jefe. O cuando llegan tarde a su trabajo y le echan la culpa al tráfico. O cuando salen temprano, están robándole tiempo que no es de ustedes. Y están pagándoles por eso. Y nosotros tenemos la mala percepción teológica de que como eso no daña a nadie, no hay problema. Pero Dios te está viendo. Cuando estás viendo una película que no glorifica a Dios, solo estás, según tú, vos, el televisor o la computadora, pero Dios, si eres creyente, Dios está viéndote, está observándote. Y el problema, mis hermanos, tiene que ver con las convicciones. Una iglesia efectiva es una iglesia que ha construido sus convicciones sobre la roca. No es un problema de integridad, no es un problema de moral, no es un problema de sabiduría, no es un problema de inteligencia, es un problema del evangelio. No existe en el evangelio una iglesia muerta. Una iglesia no, el evangelio no simplemente desapareció, nunca estuvo ahí. Porque cuando las personas confían y depositan toda su ansiedad en el evangelio, confiando en el poder del evangelio, ¿qué hay? Frutos del evangelio. Si no tienes convicciones en el evangelio, ¿no? Si tus convicciones no están ancladas en la roca que es Cristo, no podrás mantenerte firme cuando estés en medio de la tentación. Eso no puede ser posible. Si tus convicciones no están ancladas en la roca que es Cristo, no podrás de ninguna manera mantenerte firme en medio de la tentación. Veamos esto. Un pequeño acto de corrupción, una falta de integridad en tu vida es suficiente para ser un obstáculo grande para tu propio crecimiento espiritual y para el crecimiento espiritual de los demás. No eres una isla. Los pecados pequeños en tu vida están afectando tu familia, tu casa, tu propia percepción del evangelio, están afectando todo. Porque el evangelio afecta todo en tu vida. No solo la parte en la que tú puedes tomar decisiones morales. El evangelio afecta todas las áreas de tu vida. Y para mí uno de los problemas que ha estado creciendo en estos momentos a nivel general es que mucha gente está conociendo a Dios de manera cognoscitiva. A la raíz de la mente, está conociendo a Dios en su mente, pero no está experimentando esa verdad en su corazón. Y por eso, cuando vienen las situaciones difíciles de tentación, caen en la tentación porque no han experimentado el poder regenerador del Evangelio en su vida personal, palpable, tajante, experimental. El Evangelio solo está en su mente, son conceptos, son teoría, y eso no es teología. Si tú has pensado que la teología simplemente son un montón de conceptos, estás equivocado. Si has pensado que la teología es simplemente argumentos, estás equivocado. La teología es vivir para Dios. Todos nosotros somos teólogos, unos muy malos y unos que están caminando hacia la verdad. Pero todos nosotros hacemos teología a diario. Las pequeñas decisiones en tu vida nacen ¿de dónde? De un corazón. Y lo que contienes en tu corazón es lo que te lleva a tomar las decisiones a diario. Pensamos que la teología no es práctica, pensamos que la teología no se aplica, pero si tú no aplicas los conceptos que llegan a tu mente, jamás va a haber un cambio en tu corazón, porque todo lo que estás haciendo lo estás haciendo en tu propia fuerza y tu propia capacidad, y no en el poder del Evangelio. Por eso abunda en la iglesia evangélica gente hipócrita, sin integridad y sin convicciones, porque el día que las convicciones en Cristo saturan la mente y el corazón, tu vida es diferente. Los pecados que nosotros llamamos pequeños o mentiritas blancas son detestables. Porque te das cuenta que estás pecando en contra de un Dios santo. Que el ofrecimiento de algo, aunque estés en necesidad y te dicen hagamos esto, vendámoslo, nadie lo ocupa en la empresa, no se van a dar cuenta, ya tengo el negocio amarrado con el de bodega, saquemos los productos y los vendemos por afuera. Y tú dices, tengo una necesidad grande, ¿cierto? Nadie ocupa eso, ha pasado en la bodega dos años. Pero cuando llega el hombre a comprender que está delante de la presencia de Dios todos los días de su vida, sabe que cuando ese ofrecimiento toca su conciencia, el espíritu en su corazón lo rechaza inmediatamente. Y él dice, lo siento, porque no pienso pecar en contra de Dios. El problema de la iglesia hoy quiere agradar a los hombres. Queremos llevarnos bien con nuestros jefes. Simplemente para tener una seguridad falsa. ¿Cuántas veces te han invitado a hacer cosas que van en contra de la palabra de Dios y has terminado haciéndolo simplemente porque piensas que estas personas van a rechazarte? ¿Pero no te importa que estás ofendiendo a un Dios santo? Santo, santo, santo. Escúcheme esto, hermanos. El contexto de este capítulo, posiblemente hay personas que están difamando la obra de Cristo en Tesalónica. Están levantándose y diciendo eso es falso, eso no vale, lo que está pasando en la vida de estas personas es erróneo. Seguramente empezaron estos malos maestros o estas personas empezaron a difamar el Evangelio de Jesucristo. Empezaron a decir eso es demoníaco posiblemente. O eso solo son emociones. Por eso Pablo dice, recuerden. Si ustedes leen con mucho cuidado el capítulo 2 van a encontrar muchas veces, recuerden. Ustedes saben, ustedes lo experimentaron. Muchas veces nuestra falta de convicciones es simplemente porque no estamos seguros de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Hemos olvidado fácilmente lo que Dios hizo en la cruz del Calvario. Hemos olvidado fácilmente quiénes éramos antes de que Cristo nos rescatara. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Es como alistarte, estar en la suciedad eterna, bañándote en el lodo con los cerdos. Y Cristo te da conciencia y abre tus ojos para ver la gloria y la belleza de Cristo. Te viste con vestiduras nuevas y tú después regresas a jugar en el lodo con los cerdos. Muchas veces olvidamos o pretendemos simplemente vivir la vida sin Dios. Nosotros creemos en una vida centrada en el Evangelio. Una vida centrada en Dios. Eso es teocéntrico. El Evangelio no solo afectó tu pasado, no solo afectó tu futuro, afectó tu presente. Muchas veces tendemos a jugar el Evangelio en nuestro tiempo presente como nosotros queramos. Pero tanto el poder del Evangelio afectó el pasado, el futuro afectó tu presente. ¿Cuántas de tus decisiones esta semana no han sido para la gloria de Dios? En Tito 2:10, Pablo insta a Tito a exhortar y a enseñar a las personas a vivir con cuidado, de tal manera que su vida sea un adorno de Dios en todas las cosas. Que tu vida sea un adorno de Dios en todo lo que haces. Tú puedes creer en teología correcta, puedes creer en las cinco solas, puedes creer en los cinco puntos soteriológicos del calvinismo, pero puedes estar completamente equivocado en la forma en cómo vives. Uno de los peligros más grandes es pensar que tu mente va a salvarte. Pero hay una relación genuina entre Dios por medio de Cristo y el Espíritu Santo en tu corazón. ¿Has experimentado las bondades y las verdades del Evangelio a diario en tu vida? ¿Has experimentado el poder de Dios? Regresemos al capítulo 2. Ustedes bien saben, amados hermanos, que nuestra visita a ustedes no fue fracaso. Tú no, le dice a los hermanos en Tesalónica, ustedes saben que no fue un fracaso. Ustedes saben que no fue en vano la predicación del Evangelio. Así que una iglesia efectiva sabe lo que Cristo ha hecho en su vida no es en vano. Una iglesia efectiva recuerda lo que Cristo ha hecho en la vida del creyente no es en vano. Aquel que inició la buena obra en ti será fiel en terminarla. Nunca ha dependido de ti. Jamás. Ni la salvación. Ni el hecho de caminar hasta la gloria futura en Cristo ha dependido del hombre. Si así fuera, nadie fuera salvo. ¿Cuántos de nosotros hemos vivido un cristianismo mediocre? Porque no sabemos qué es lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Dice, anuló y canceló los pecados para siempre. ¿Qué clase de hombre cuando entiende el Evangelio regresa a pecar? Simple un hombre que no ha entendido el Evangelio. No solo estoy pensando en la lucha constante en contra del pecado, pero estoy hablando de aquellos pecados que son recurrentes en tu vida. ¿Qué clase de hombre que entiende el Evangelio profundamente regresa a pecar en contra de Dios Santo después de haber entendido claramente, consistentemente y sistemáticamente el poder del Evangelio en su vida? No hace sentido. Él les dice, ustedes saben, lo que Cristo ha hecho en tu vida no es en vano. Si tú has nacido de nuevo, lo que Cristo hizo en tu vida no es en vano. Ni siquiera la oposición ni la persecución. Dios lo usa para edificar tu vida. Y Él está diciendo, ustedes saben. Y la palabra aquí es kenos, que significa que no es vacío, que rinde fruto, que hay producto, que es fructífero. Es lo contrario. Está diciendo, no fue en vano, hay frutos. Pensamos y escuchamos las mentiras de Satanás, Dios no ha hecho nada en mi vida. Pero si tú eres un hijo de Dios, hallado con el Espíritu Santo, la obra de Dios es consumada en tu vida. Juan 19:30, consumado es, todo ha terminado, telestai. No hay palabra más maravillosa que entender lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Cristo y su obra fue completa. Cristo es suficiente para la vida de un creyente. Pablo le está diciendo, recuerda hermano, mi visita no fue un fracaso. ¿Saben lo mal que nos trataron en Filipos y cuánto sufrimos ahí justo antes de verlos a ustedes? Aún así, nuestro Dios nos dio el valor de anunciarles la buena noticia. Pablo está diciéndole algo importante que nosotros tenemos que aprender. Él dice, y si usted lee la historia en Hechos, ellos fueron perseguidos, golpeados. y tratado de una manera tan terrible. Pero dice, no cambiamos la manera en que predicamos. Porque sabe, porque confía en el poder de Dios. Que es lo único que puede dar frutos en la vida de una iglesia. Es el Evangelio de Jesucristo. Él está diciendo, ustedes saben, lo han experimentado, lo han visto en su vida, el poder del Evangelio. Y nosotros, aunque fuimos perseguidos y casi nos matan en Filipos, no cambiamos el Evangelio. Predicamos de la misma manera, porque sabe que el Evangelio en la vida de una persona da frutos. ¿El Evangelio ha dado fruto en tu vida? El resultado, hay un resultado. El Evangelio tiene un contenido. Hay poder en el Evangelio. Eso les está diciendo. Una iglesia efectiva es una iglesia que confía en el poder de lo que Cristo ha hecho en sus vidas. No lo olvida, lo recuerda constantemente. Está meditando en la obra de Cristo en su vida a diario. Está meditando en el poder del Evangelio. Lo ha experimentado, han visto el poder del Evangelio. No fue una obra en vano. No fue en vano la cualidad y la calidad del Evangelio. ¿Y saben por qué? Porque no fue diluido. Fue poderoso. Eso les está diciendo Pablo, y una iglesia efectiva sabe eso, necesita regresar al Evangelio, necesita vivir el Evangelio, necesita experimentar el Evangelio todos los días de su vida, meditando constantemente en la palabra de Dios. Lo que Cristo ha hecho en tu vida, en la vida de la iglesia, que ha sido redimida, restaurada, regenerada, comprada con la sangre, no es en vano. Lo que Cristo hizo no es en vano. Él está diciendo, recuerden, no importaba si sufríamos o si moríamos por predicar el Evangelio, pero sabíamos que Dios nos dio el poder, la autoridad para hacerlos, nos dio el valor para anunciar las buenas noticias con valentía. Aunque recibimos oposición y persecución, lo volvemos a hacer de la misma forma porque confiamos en el poder de Dios. Le dice, recuérdenlo. ¿Estás recordando constantemente lo que Dios ha hecho en tu vida? El contenido no era superficial e inútil. Tuvo un impacto poderoso, es profundo y de gran alcance el Evangelio. Me sorprende, en cierta manera, por qué las iglesias no recurren al Evangelio y piensan que la mercadotecnia es mucho mejor. No hay poder en nada excepto el Evangelio. ¿Has sido salvado por ese Evangelio glorioso? ¿Has sido redimido por ese Evangelio glorioso? ¿Cuáles son las razones de las convicciones de Pablo? La visión correcta de Dios. ¿De dónde nace la convicción fuerte de Pablo para volver a predicar de la misma manera el Evangelio de Jesucristo? Una visión correcta de Dios. ¿Sabe la falta de convicciones en las iglesias? Es esto, no tienen una visión correcta de quién es Dios. Por eso no hay convicciones en la iglesia. Porque no tienen una visión correcta, genuina, exacta por medio de la Escritura de quién es Dios. El problema no es la economía, el problema no es el mundo y sus deleites. El problema es que no tenemos una visión correcta de quién es Dios. Solo lee Isaías capítulo 6. Cuando vio a Dios sentado en su trono, se tiró al suelo en su pobredumbre, reconociendo su pecado y su maldad, pues purificado por Dios. Y solo así dijo, heme aquí, envíame a mí. La visión correcta de Dios te dará convicciones. Por eso Pablo podría incluso dar su vida por el Evangelio. Y le está diciendo a la iglesia en Tesalónica, recuerden, lo único que ustedes necesitan es el Evangelio. Pablo predicó de esa manera porque estaba seguro del poder de Dios. ¿Por qué las iglesias ahora no predican el Evangelio? ¿Por qué no conocen a Dios? ¿Por qué no saben del poder de Dios? ¿Por qué no creen en Dios? ¿Por qué el afán de predicar sobre estar bien económicamente? ¿Sobre la salud? ¿Sobre las posesiones? Porque no conocen a Dios. Todos deberíamos vivir vidas que reflejan el carácter de Dios. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué no vivimos vidas que reflejan el carácter de Dios? Porque tenemos una visión equivocada de quién es Dios. Por eso nos da miedo predicar a Cristo y a este crucificado. ¿Por qué tenemos miedo que la gente diga eso es ridículo lo que estás diciendo? ¿Por qué hemos olvidado el poder del Evangelio? ¿Por qué no estamos conscientes de lo que hizo Cristo en mi vida? No fue en vano. Me compró con sangre preciosa cuando yo estaba muerto en mis delitos y pecados. Eso es lo que Pablo está enseñándole a la iglesia, es tener una confianza en lo que Cristo hizo, no en ti mismo, no en tu capacidad y tu suficiencia, pero poner nuestra confianza en lo que Cristo hizo. Y Él lo sabe, Él dice, yo no prediqué con elocuencia humana, yo prediqué bajo la cobertura de Dios, bajo su poder, con valentía. Nuestro diario vivir tiene que ser y debe ser un reflejo de la teología que está en nuestro corazón. Teología débil, vida débil. Eso significa, si yo no conozco a Dios como es realmente, las consecuencias de la teología en mi corazón van a ser lo que el mundo hace. Voy a ser como una ola que viene y va. No voy a tener fortaleza de defender y proclamar la verdad de Dios porque no estoy seguro de lo que creo. Eso dice, lo que Cristo hizo en la vida del creyente no es en vano. Pablo le dice a una iglesia que es eficaz, confía solamente en el poder del Evangelio. Es simple. Lo que Cristo ha hecho no es en vano. Confía solamente en el poder del Evangelio. Confía solamente en el poder del Evangelio. Voy a citar una vez más a Richard Baxter, un puritano que escribió en su libro El Pastor Reformado, si usted no anhela el éxito del Evangelio, entonces, ¿por qué estás en el ministerio? ¿Acaso no estás preparado para aguantar insultos y ofensas? ¿No estás dispuesto a controlar su temperamento, mortificar su orgullo y acomodarse a los pobres para ganar almas? Es extraño ver cómo algunos predican muy cuidadosamente, pero viven descuidadamente. Debemos tener mucho cuidado de ser hacedores de la palabra y no solamente habladores, engañándonos a nosotros mismos. Ustedes saben, les quiero decir esto con mucho cuidado, tacto, pero el infierno va a estar lleno de evangélicos que pensaron que eran salvos y lleno de pastores que predicaban en esas iglesias. Porque están engañándose a ellos mismos. Confía solamente en el poder del Evangelio, no en lo que tú puedes hacer, pero lo que el Evangelio puede hacer. Él dijo, no es en vano, hay fruto. Ahora mi pregunta, ustedes saben, siempre digo lo mismo, ¿hay fruto en tu vida? ¿Hay fruto en tu vida? ¿Hay fruto consistente, constante, permanente en tu vida? No solo la mente. Que la mente puede engañarte y poner un velo en tu corazón de pensar que eres salvo porque conoces las cosas correctas de Dios. Ahora te pregunto, si conoces las cosas correctas de Dios, ¿aplicas esa verdad a tu propio corazón que da fruto? El trabajo de una iglesia efectiva es proclamar el Evangelio. ¿Por qué puede proclamar el Evangelio? Porque está consciente de lo que Cristo hizo en esa iglesia, en esa vida, en esa persona. No es en vano, dará fruto. Él no pone su esperanza en su fracaso, pero pone su esperanza en la victoria de Cristo en la cruz del Calvario. Pone su confianza en el poder del Evangelio. Aplica el Evangelio de una manera tan consistente que se puede ver en el hombre que está creyendo y confiando en el poder del Evangelio. Se ve en ese hombre. Porque cada día refleja más a Cristo. Y cada día ese hombre muere. Si tú crees en el Evangelio y confías en el poder del Evangelio, no hay manera que no estés mostrando fruto de que estás creyendo en el verdadero Evangelio. El trabajo de la iglesia es predicar, exponer, confrontar. El problema es que ahora las iglesias están predicando simplemente para retener cabras, pero no edificar y construir en Cristo ovejas. ¿Saben? La unión entre la predicación y la oposición. Solo piensen lógicamente en esto. ¿Por qué es tan popular el Evangelio de la Prosperidad? Nadie va a perseguir el Evangelio de la Prosperidad. Todos quieren ser prósperos. Pero el Evangelio de Jesucristo es en contra de la naturaleza del hombre. Por supuesto, va a ser perseguido y va a presentar oposición. Pero ¿sabes qué? Cuando tienes convicciones en Cristo y autoridad de Dios para hablar la verdad de Dios porque has sido llamado para hacerlo, eso debe humillar tu corazón. Las convicciones en Cristo te dan la autoridad para hablar la verdad de Dios sin diluir el mensaje de Cristo. Pero al mismo tiempo que te da esa autoridad, te humilla por la gran necesidad que tienes de permanecer en Cristo. Si no hay convicciones verdaderas, jamás va a haber humildad y jamás va a haber tener autoridad real de Dios. Porque cuando hay convicciones, predicas con autoridad el mensaje de Cristo. Iglesia, entiéndelo, no es tu versión del Evangelio. No es lo que mejor puedes decir, es lo que la palabra de Dios dice. Hemos deshonrado a un Dios santo, santo, santo. Merecemos el infierno por eso. Y cuando no lo hacemos, deshonramos a aquel que nos ha llamado. No solo las convicciones nos van a dar autoridad, humildad, pero ¿sabes qué? Cuando Pablo dice aquí que Dios le confió la buena noticia, significa algo. Él va a rendir cuentas. Él no solo está presumiendo, eso no es presumir. Eso está diciéndote, ¿sabes qué? ¿Por qué hablo con temor reverente al Señor que todo depende del Evangelio? Es porque yo mismo voy a rendir cuentas del Evangelio ante Dios. ¿Sabías eso? Tú vas a rendir cuentas de tu mayordomía en el Evangelio ante Dios. ¿Cómo estás viviendo tu vida? ¿Cómo estás viviendo tu vida? Si busco en tu computadora, voy a encontrar películas piratas. No voy a buscar, ¿ok? No se preocupen. Solo quiero que piensen en eso. Si busco en tu computadora, voy a encontrar un montón de programas que no tienen licencia. ¿Y piensas que eso es piadoso? ¿Robar piensas que es piadoso? ¿O es la forma de decir, es que la economía no me permite comprar un software, que es muy caro? Entonces lo que tengo que hacer es disfrazar este acto para poder tenerlo. O la música, que es tan popular ahora, bajar música en YouTube, convertirla en un MP3 y andar el celular saturado de música que no es tuya. Miren, eso no se llama piratería. La Biblia no lo define como piratería, la Biblia lo define como robar. ¿Ok? Las cosas son o blancas o negras, nunca grises. Si has tomado algo de tu trabajo, eso no se llama ser vivo, eso se llama robar. Le has robado a las personas que son dueños de esto. Pero si eres cristiano, tú le has robado la gloria a Dios. Eso no es cuestión de conciencia, es cuestión de la gloria de Dios. Y la mayoría de los cristianos no entiende esto. Piensa que por ver una película pirata no pasa nada. Pero es cuestión de la gloria de Dios, está robándole la gloria a Dios. Confía solamente en el poder del Evangelio. ¿Tú estás confiando en el poder del Evangelio para tu vida? Lo único que puede salvar a una persona es el Evangelio. Entendamos eso de una vez por todas. Lo único que puede salvarte a ti, a mí, a cualquiera en ese salón, es el Evangelio de Jesucristo y nada más. No necesitamos confiar en otra cosa. Tú no necesitas confiar en la elocuencia del pastor Hamilton. No necesitas confiar en la sabiduría de anciano de Michael como anciano. No necesitas confiar en la inteligencia de los líderes de esta iglesia. Tú necesitas confiar en el poder del Evangelio y orar que cada momento que las personas están aquí enfrente prediquen la verdad del Evangelio, aunque se moleste la gente y no regrese. Porque el día que estemos delante de la presencia de Dios, Dios va a preguntar, ¿qué hiciste con el privilegio que te di y la responsabilidad que te di de predicar ante las personas? Y eso no solo es para el pastor, es para ti también que estás en tu trabajo. Cuando las personas dicen cosas que no tienen nada que ver con la verdad de Dios, solamente callamos porque no queremos entrar en discusiones. Y no se trata de discusiones, se trata de convicciones y hablar la verdad del Evangelio. Entonces, recordamos lo que Dios ha hecho, no fue en vano, nos sometemos al poder del Evangelio, confiamos en su poder. ¿Por qué Pablo lo hizo? Dice, porque Dios nos dio el valor. Eso significa dependencia en Dios. Una iglesia eficaz necesita depender en Dios. No en su habilidad, no en sus recursos, no en la posición geográfica donde está la iglesia, no si tiene 3 pisos la iglesia, no si tiene un parqueo para 50,000 carros. Es algo hiperbólico, pero simplemente les quiero decir, no se trata de eso. No se trata si el pastor viene vestido de Armani o una copia. Mi camisa no es Armani, solo quería decir eso. Iglesia predica el Evangelio. Una iglesia eficaz predica solo el Evangelio. No necesita cursos de mercadotecnia, cursos de política. Imagínense, me contaron en una visita que salí pues, y que se encontraron unas personas y empezaron a hablar del ministerio, y una mujer le dijo, es que yo preparo pastores, dijo la mujer. Me pareció absurdo, pero bueno, preparo pastores. Y mientras conversaba, ella dijo algo así como, sí, es que los pastores necesitan aprender a hablar. Okay. Eso no dice la palabra de Dios. Lo que el pastor necesita es someterse bajo el poder del Evangelio. Amén. Y eso significa una cosa, vivir el Evangelio. Eso es práctico. A Pablo no le importaba sufrir porque él confiaba en que Dios lo sostenía. Porque él confiaba en que el Evangelio era poderoso. Porque él confiaba en el Señor. Porque tenía una visión correcta de quién era Dios. Si tú tienes miedo a la persecución, si tú tienes miedo a la opresión por predicar a Cristo, tú tienes una visión equivocada de Dios. Porque Pablo dice que él confiaba y predicó de la misma manera en que predicó en Filipos, aún sabiendo que lo que iba a venir era sufrimiento. Pero él predicó porque sabía que Dios lo sostenía. ¿Y saben qué? Aquí hay 3 cosas muy importantes. En el versículo 3, como ven, no predicamos con engaño. Si ustedes tienen Reina Valera, la palabra que traduce aquí es error. Es algo como decir una deambular. La palabra que se sale aquí es deambular, o sea, no aterrizar, pues, por decirlo así. Es como planear, pero no aterrizar. Es engaño, es fraude. Es un desvío de la ortodoxia y la piedad. Eso es el error. ¿Y saben? La mayoría de los pastores, ahora evangelistas o televangelistas, caen en este texto. Porque ellos nunca llegan a la verdad. No predican la verdad. No están comprometidos con la verdad del Evangelio. Están simplemente comprometidos de poder mantener las personas, hablar bonito para que las personas los amen. La palabra es plain o plane, que es error o engaño. ¿Tú estás hablando con engaño para agradar a las personas? Porque esto es algo práctico para la iglesia. Si Pablo lo escribió aquí, es para nuestra enseñanza. ¿Tú cómo estás hablando el Evangelio? ¿Estás diciéndole Dios te ama y tiene un propósito para ti y yo también? ¿Cuando están de bandidos con las mujeres? Dice que no predica con engaño ni error. Eso significa que va al punto. No está divagando, no está deambulando, no está extraviado. Él conoce el camino del Evangelio. Eso es lo que dice ahí. ¿Ustedes conocen el Evangelio? No en la mente, pero en el corazón experimentan el poder del Evangelio. La segunda palabra tan importante es como lo traduce aquí la Nueva Traducción Viviente, impuras. La palabra catarsis significa limpio. Y la palabra impura es acatarsis, significa que no hay pureza. Es impuro, es contaminado, es sucio. Lo que estos hombres predican es suciedad, pero un pastor de verdad, de una iglesia sana, va a predicar las palabras sanas y correctas para la edificación de la iglesia. Y esto es importante, y se los quiero mencionar porque no lo iba a hacer, porque nos ayuda a identificar. ¿Ustedes saben en qué contexto aparece siempre esta palabra catarsis? En tres cosas. ¿Ok? Uno, en pecados de inmoralidad sexual. Siempre va a estar combinado con pecados de inmoralidad sexual, a catarsis. Aparece 10 veces en el Nuevo Testamento. Y muchas de esas veces siempre tiene que ver con un pecado relacionado con un pecado sexual. Segundo, codicia y avaricia. Y tercero, una vida no piadosa. Impresionante, ¿no? Porque este texto define la mayoría de los evangélicos y pastores en todas las iglesias. Están ahí por dinero. Y si la mayoría de los escándalos en la iglesia, ¿por qué es? ¿Fraude? ¿Robo? ¿O un pecado sexual? Por supuesto, enseña que hay una vida no piadosa. Pablo está diciendo, yo no soy así. Yo confío plenamente en el poder de Cristo. Una iglesia eficaz regresa al poder del Evangelio. Habla la verdad. Es íntegro de corazón en hablar la verdad. Aunque sea popular o no, habla la verdad. No puede haber integridad en la vida de un hombre si no hay convicciones producto del conocimiento y una visión correcta de Dios. Ustedes pueden decirme, pero hay gente muy íntegra en el mundo. Eso es una integridad moral. Nunca me vas a decir que eso es lo que la palabra de Dios enseña sobre integridad. Pero nunca haber integridad real, genuina, en la vida de un hombre sin las convicciones producto del Evangelio en su propia vida. Romanos 12:1. Pueden buscarlo. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Después de haber dado una cátedra de teología y doctrina en los primeros capítulos de Romanos, Él dice, necesitan aplicar y su vida se convierta en un sacrificio vivo, constante, para agradar a Dios. Si tu teología no te lleva a una adoración verdadera, tu teología está mal. Si lo que sabes de Dios no te lleva a amar a Dios, usted sabe el propósito de cada tiempo en la Escritura debe ser una sola cosa. El estudio de la Biblia es cristológico. Si el estudio o tu tiempo en cualquier libro o en la Escritura no te hace semejante a Cristo, bota el libro y no pierdas tu tiempo. ¿Ok? Porque tiene que ser cristológico. Si Dios no te está conformando a la imagen de Jesucristo, está mal. Lo que estás haciendo está mal. Simplemente llenando tu mente de algo que te condena. Y se lo dije a la escuela bíblica, esta clase de información es diabólica. ¿Diabólica? Sí. No porque esté equivocada. No porque sea un error, sino porque es la misma información que saben los demonios. Pero sin embargo, ellos tiemblan ante el gran poder de Dios. La consigna de vida que resumí del estilo de vida de uno de los grandes teólogos que ha tenido este mundo, que es Juan Calvino, decía así, te ofrezco mi corazón, Señor, prontamente y sinceramente. Esa es una de las mentes más brillantes. No existe, aparte de los escritores del Nuevo Testamento, no existe otro teólogo con la capacidad de Juan Calvino. Es el teólogo de teólogos. Y él dice, no te entrego mi mente. No te entrego mis habilidades, te entrego mi corazón sinceramente y prontamente. Eso es la piedad, es la verdadera oración a Dios, es rendir mi vida completamente y consecuentemente hacia Él. Eso es la piedad bíblica. La piedad no es intelectual. La piedad no es un concepto. Es experiencia en la presencia de Dios. Es pasar tiempo en la presencia de Dios. Es temor y reverencia. Dice aquí, versículo 4, pues hablamos como mensajeros aprobados por Dios, a quienes se le confió la buena noticia. Y nuestro propósito, aquí está, es agradar a Dios, no a las personas. La verdadera oración es postrarnos ante Él con reverencia y temor. Eso es la verdadera piedad, vivir en pos de Dios, adorarle por lo que Él es. Cuanto más avanzas en la verdadera piedad, más sabes, más avanzas en ser un discípulo genuino y verdadero. ¿Tú quieres ser una iglesia efectiva, fuerte, firme, sólida? Aplica la palabra de Dios a todas las áreas de tu vida. Aplica la palabra de Dios a todas las áreas de tu vida. Sin la aplicación integral de la palabra de Dios en tu vida, no tendrás una visión correcta de la verdad de Dios. Como se lo dije, es demoníaco el conocimiento que muchos poseen, porque es el mismo conocimiento que los demonios saben. La diferencia es la aplicación de la palabra de Dios diario, constante, consistentemente. ¿Estás aplicando la palabra de Dios en tu vida? ¿Estás haciendo la palabra de Dios tuya? Si defendemos solo escritura y toda escritura, ¿está siendo proclamada a tu propio corazón constantemente? ¿Estás viviendo de manera que honra, glorifica, exalta a Dios? Aquí dice, no tratamos de traer alabanza de ustedes hacia mí. Él dice, lo único que quiero, lo que solamente quiero es agradar a Dios y no a las personas. Una iglesia eficaz anhela la gloria de Dios por sobre todas las cosas. Anhela la gloria de Dios por sobre todas las cosas. ¿Ese es tu anhelo? ¿Ese es tu propósito? Un teólogo dijo una vez, la teología es una vida doxológica. La teología es una vida doxológica. Es una vida que glorifica a Dios en todo. La teología sin devoción es ortodoxia muerta. La devoción sin teología es celo sin conocimiento, y ambos te llevan al infierno. ¿Estás aplicando la verdad de Dios a tu propia vida y tu propio corazón? Si crees que eres totalmente depravado, lejos de la verdad de Dios, ¿realmente estás meditando en eso constantemente, de cuán perverso es tu propio corazón y que posiblemente ahorita estás sentado ahí escuchando esto y estás engañado a ti mismo? Y aquí viene el punto central de todo tipo de teología bíblica, por supuesto. Este es el punto central, este es el eje, la fuerza. No eres tú. Salmo 115, no a nosotros, sino a tu nombre sea toda la gloria. Romanos 11:36, ustedes quieren el resumen de lo que creo y lo que cree Petra, es Romanos 11:36. No se trata de ustedes, no se trata de mí, se trata toda la gloria y toda la honra es para Él. Romanos 11:36, porque de Él y por medio de Él y para Él son todas las cosas, las más pequeñas de tu vida. Cuando te levantas, cuando te acuestas, cuando vas al trabajo, cuando regresas del trabajo, cuando comes, cuando bebes, cuando estás con tus amigos, todo tiene que ser para la gloria de Dios y punto. No se negocia la gloria de Dios. Y solo un hombre que sabe lo que Cristo ha hecho en su vida, que cree en el poder del Evangelio, va a poder levantarse cada día de su vida diciendo, todo este día es para la gloria de Dios y nada más. No para mí, ni mi deleite, ni mis deseos, ni mis anhelos, sino todo sea para la gloria de Dios. Eso es Romanos 12:1. Que mi vida sea un sacrificio vivo, constante, incluso cuando estoy dormido, que todo lo que emana de mi vida sea para la excelencia de su nombre. Como dijo Juan Calvino, te ofrezco mi corazón, Señor, prontamente y sinceramente. Esos son mis anhelos, mis deseos, mis afectos, todo lo que soy. Todo lo que soy y todos los días de mi vida, prontamente y sinceramente. Porque de Él y por medio de Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por siempre. Este es el punto central de la teología. La gloria de Dios. Ese es el punto central de las olas. Ese es el punto central de los cinco puntos soteriológicos del calvinismo. La gloria de Dios. Si tú no estás experimentando la gloria de Dios en tu vida, todo lo que conoces de Dios puede ser correcto, pero no sirve, es basura. Porque es conocimiento muerto. Las iglesias están llenas de gente muerta. Eso significa, Romanos 11:36, vivir la vida ante la presencia de Dios. Ese es el término corandeo. ¿Estás viviendo tu vida ante la presencia de Dios? Cuando estás viendo esa película que sabes que no tienes que ver y el Espíritu en tu corazón te está diciendo que no tienes que ver, ¿estás viviendo delante de la presencia de Dios? Cuando te ves movido por deseos egoístas en tu corazón, ¿estás viviendo delante de la presencia de Dios? Cuando estás hablando con tus amigos del trabajo que quizás no son creyentes o no son creyentes y estás envuelto en una conversación que no glorifica a Dios, ¿eso es vivir delante de la presencia de Dios? Cuando te ofrecen hacer algo que va contra la ley, eso es vivir delante de la presencia de Dios cuando aceptas hacer algo que ofende a Dios. Cuando compras la película pirata, cuando bajas la música que no es tuya, eso es vivir delante de la presencia del Señor. Quiero contarles una historia. Es una historia, ¿ok? No vayan a hacer teología de esto. Había una vez un actor muy famoso y él dijo a un auditorio, pídanme lo que quieran y yo lo voy a hacer. Y un pastor que estaba ahí por casualidad le dijo, ¿podría recitarnos el Salmo 23? El hombre le pareció raro, pero como él se había comprometido a hacerlo delante del auditorio, lo hizo. Dicen que fue magnífico la forma, la dicción, las palabras. Y cuando él terminó de recitar el Salmo 23, la gente se levantó y empezó a aplaudir, ¡bravo! ¡Qué elocuencia! ¡Qué forma de hablar! Y el hombre, queriendo vengarse del pastor que le dijo eso, le dijo, ¿usted podría recitarlo? Y el hombre se paró y empezó a recitar el Salmo 23. Y había un silencio. Cuando el hombre terminó llorando, recitando el Salmo 23 con su voz quebradiza, dándole la gloria y la honra a Dios, terminó de recitar el Salmo 23, nadie aplaudió, todos estaban llorando. No fue magnífica su interpretación, no fue elocuente su interpretación, pero el actor dijo, yo recité el Salmo 23, me lo sabía, pero yo toqué sus emociones, dijo. Por eso brincaron y cantaron. Pero este hombre, y se acaba de recitar el Salmo 23, porque conoce al pastor del Salmo 23. Por eso ha tocado lo más profundo de nuestros corazones. Yo lo recité como alguien que conoce el Salmo, pero este hombre conoce al pastor de ese Salmo. Y mi pregunta es, ¿la gente podría decir eso de tu vida? Que cada vez que hablas, que cada vez que caminas, que cada vez que estás ahí, las personas están viéndote, saben que eres un hijo de Dios consagrado que ama profundamente al Señor con toda su fuerza y con todo su ser. No simplemente van a decir, yo conozco cosas de Dios, pero ese hombre conoce a Dios. Yo sé conceptos de Dios, pero ese hombre conoce íntimamente y profundamente a Dios. Quiero terminar con esto. George Whitefield, otro calvinista, dijo así. Que George Whitefield muera y que el nombre de Cristo viva para siempre. Yo anhelo eso en mi vida también. Que yo muera. Eso es Juan 3:30. Que yo muera y que Cristo sea exaltado. No cantamos eso, que tu nombre sea exaltado. No cantamos eso, entonces vívelo. No solo lo cantes, porque se oye bien. Vívelo, que su nombre sea exaltado todos los días de tu vida. No solo los domingos, cuando te puedes vestir bien, vienes bañado a la iglesia, alabas un rato, escuchas a gritar a Pastor Hamilton, sales a tu casa, vives como quieras. Vive el Evangelio en tu vida a diario. Experimenta el poder del Evangelio en tu vida. Quiero decir lo mismo de George Whitefield. Que Hamilton muera. Que muera todo lo que deshonra y no glorifica a Dios. Pero que el nombre de Cristo crezca. Que Cristo sea el legado de mi vida. Eso quiero. Aún como padre. Que Hamilton muera para que Cristo sea exaltado como padre. Que Hamilton muera como esposo para que Cristo sea exaltado. Yo siendo un esposo piadoso que ama y glorifica a Dios. Que mi vida gire en el hecho de que yo quiero entregar mi corazón prontamente y sinceramente. Todo mi afecto y deseo sea para la gloria de su nombre. Que yo pueda corregir a mis hijos y que Dios sea exaltado. Que yo pueda hablar la verdad de Dios cada día en mi vida y que Dios sea exaltado, no yo. Que yo pueda amar a los perdidos y que su nombre sea exaltado. Que yo pueda leer un libro que habla sobre teología y que su nombre sea exaltado. Que yo pueda venir a la Escritura, nutrirme en la Escritura y decir, ¡qué miserable soy! ¡Cuánto pecado en mi vida! Necesito de su gracia. Y su misericordia cada momento de mi vida. Que cada vez que alguien me pregunta algo a mí, que puedo dar mi consejo sobre algo, que su nombre sea exaltado y nadie más. Eso es la teología correcta. Y solo una iglesia eficiente anhela con todo su corazón darle la gloria a Dios, no a su pastor. Yo no puedo salvarlos. No puedo salvarme a mí mismo. Necesito a Cristo. Yo necesito Cristo. Ustedes necesitan Cristo. Ahora mi pregunta para ustedes. Todo lo que esté en tu mente está en tu corazón. Con esto voy a terminar. Hay un autor, un pastor, se llama Martin Lloyd-Jones. Él dijo, el avivamiento real es cuando todo lo que conoces en tu mente pasa a tu corazón. Y empiezas a ver la necesidad tan grande que tienes de la gloria de Cristo. Y empiezas a temer y temblar en tu corazón. Porque habías estado muerto y perdido por mucho tiempo pensando que eras salvo. Cuando el conocimiento en tu mente baja a lo más profundo de tu corazón. Hay implicaciones prácticas del Evangelio en todas las ramificaciones de tu vida. Nunca va a ser distinto. Si tú crees en el Evangelio, vives el Evangelio, experimentas el poder del Evangelio, va a haber evidencia y fruto de que lo estás haciendo. Esa es la piedad real. Ahora, la aplicación es fácil. Todo aquello que no da gloria a tu vida, bótalo, deséchalo, quítalo, elimínalo. Ve a tu computador hoy. No necesitas esa música. Dice que en Cristo tenemos todo lo que necesitamos. No necesitas pretender que eres cool porque tienes toda la música tuani y salvaje que acabas de bajar y piratear o robar de internet. Eso no te hace cool, eso no te hace salvaje. ¿Sabes lo que te hace salvaje? Predicar el Evangelio y a Cristo crucificado y solamente este. Eso es salvaje. Porque no es tu poder, es la gloria de Cristo. Así que detente y deja de vivir media vida a medio corazón. Y vive para Él, por medio de Él y solo para su gloria. Esa es la aplicación para tu vida hoy. Tú tienes trabajo en casa, ir y meditar en qué cosas tú no estás dándole la gloria a Dios. Y hay cosas muy pequeñas en tu vida que piensas que están bien, porque el mundo las hace y porque todos los cristianos las hacen. Pero Dios estaría regocijado con lo que estás haciendo en tu vida. Estarías haciendo lo mismo delante de la presencia de Dios, sin ser fulminado por tu ofensa a un Dios santo. Esa tu tarea, tu aplicación, que todo lo que crees en tu mente esté en tu corazón. ¿Por qué estás haciendo lo que haces? Detente y deja de vivir media vida con medio corazón para Dios. Eso no es cristianismo. Hemos inventado un título, cristianismo radical, porque hay demasiados cristianos flojos. Pero en la Biblia no existe ese término, porque todos los hombres en la Biblia eran hombres de fuego, que vivían y experimentaban el poder del Evangelio. Hoy lo llamamos un cristianismo radical porque estamos acostumbrados a ver cristianismo flojo y deficiente. Pero eso no es cristianismo. No lo define la Biblia. O no eres creyente, o eres un hombre, como dijo Spurgeon, con el Espíritu Santo y fuego. No hay otra definición. Así que deja de pensar que, es que así es mi manera de ser cristiano, medio lento, medio flojo. Eso no existe en la palabra de Dios. Vive toda tu vida para la gloria de Dios. Y que el rastro, si alguien va a seguir tu rastro, va a seguir ¿qué? A Cristo y este crucificado y nada más. Oremos. Señor, te agradecemos el privilegio tan grande que nos has dado de venir a tu palabra, Señor. Dios, no necesitamos la adulación de la gente. No necesitamos los elogios humanos. Señor, como decían los puritanos, los elogios son más peligrosos que la oposición y la opresión. No necesitamos ser elogiados por los hombres, no necesitamos ser tomados en cuenta por los hombres. Lo único que necesitamos es predicar tu palabra, predicar de Cristo, fuera de tiempo, en destiempo y con el tiempo, en todo momento, en toda ocasión, predicando solamente a Cristo. Señor, queremos darte la gloria y la honra a ti, Señor. Tú lo que hiciste en la cruz del Calvario no es en vano. Que podamos experimentar el poder del Evangelio a diario en nuestra vida. Y que consecuencia de las convicciones en tu Evangelio poderoso, vamos a vivir vidas puras, sin engaño, sin querer pretender engañar a las personas para que nos sigan a nosotros, Señor. Dios, que nuestra fuerza y nuestro ser esté en mostrarte a ti cada día más, Señor. Así como dijo George Whitefield, Señor. Que él muera, que yo muera, Señor. Que mis hermanos mueran, Señor, pero que Cristo sea exaltado. Gracias, Señor, porque tú nos estás enseñando y confrontarnos, Señor, que no hemos sido una iglesia eficiente. Quizás hemos tenido miedo de creer lo que tú has hecho en nuestras vidas. Estamos poniendo atención más a las mentiras del mundo, a las mentiras que dice el mundo sobre nosotros y no estamos creyendo y confiando en nuestra identidad en ti. Perdónanos, Señor, porque muchas veces tenemos anhelos profundos en nuestros corazones por el mundo, cuando tenemos todo lo que necesitamos para deleitarnos en ti, en Cristo Jesús. Perdónanos porque no estamos bañando con el Evangelio todos los actos de nuestra vida, como padre, como esposo, como hijo, como amigo, como trabajador, como hijo de Dios. No estamos bañándonos en el Evangelio constantemente, meditando en nuestro corazón sobre tu grandeza, tu santidad, tu majestad, tu gloria y nuestra necesidad tan grande que tenemos de ti. Y Dios, que esto sea el sello de nuestro corazón. Romanos 11, Señor. Que todo es para ti, por medio de ti, para tu gloria, Señor, para siempre. Esa es la razón por la que estamos aquí, Señor. Que sea glorificado y exaltado en todo. Dios, ayúdanos, Señor, a entenderlo a la profundidad, no en la mente, Señor, pero en el corazón, que tú seas glorificado en todo. Alabamos tu nombre, Padre, por tu bondad y tu misericordia. Amén.